responsa.
Advirtió que si Moria y los demás acusados no responden al requerimiento judicial, se los declarará en rebeldía.
Detuvieron a 6 personas en Parque Chacabuco con 6 kilos de cocaína.
Están acusados de integrar una banda que vendía la droga con modalidad de delivery.
Internacional.
El huracán Isaac ya está en Nueva Orleans.
El fenómeno de categoría 1 provocó lluvias abundantes y fuertes ráfagas de viento de hasta 130 kilómetros por hora.
Hay alerta por inundaciones en la misma zona arrasada por Katrina en 2005.
Deportes.
Fútbol.
Copa Sudamericana.
Desde las 19:15, Independiente recibe a Boca en Avellaneda.
Tenis.
Por una lesión, Nalbandián se bajó del US Open.
Sufre un desgarro abdominal y no podrá cumplir con el partido ante Juan Martín del Potro.
También quedaron afuera Pico Mónaco y Carlos Berloc.
El pronóstico anticipa para hoy miércoles en esta capital y Gran Buenos Aires. Neblinas en zonas suburbanas, nubosidad variable, una mínima de 4 grados, una máxima de 17.
Temperatura actual 11 grados 8, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un yandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Te ayudo. Muy buena, ¿qué tal? Estamos conversando.
Upa, cuenta, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por estar aquí en este multiteatro de la ciudad de Buenos Aires, el Teatro de Carlitos Rottenberg. Vamos a saludar, hoy que somos pocos, a Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches.
Este muchacho que está a un costado bebiendo en este momento, con la cabeza descansando
en la mesa
sobre
mugrienta.
La mesa mugrienta, ¿eh? Una mesa que hemos traído directamente desde la cantina de acá a la vuelta. Está también del otro lado, en la misma situación, pero
aún peor, ¿eh?
Peor porque proviene de otras inmigraciones. Inglesa una, griega la otra.
Italiano, digámoslo de verdad.
Jorge Dorio, vamos a aplaudir con mis hijos.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Esta es La Venganza Será Terrible y tiene las siguientes y escasas novedades para difundir. Adelante.
Mañana estaremos aquí.
Sí, ¿lo ves?
Sí.
En el Multiteatro, Corrientes 1283.
Ex-Smart,
con entrada libre y gratuita a la medianoche. No así los lunes, que estamos a las 20 horas, ya lo saben, ¿no?
Bien, hoy hemos estado en la Embajada de la República Oriental festejando, compartiendo el festejo de la independencia.
Repartiendo buenos modales los tres, enseñando cómo un caballero se comporta.
¿Cómo? ¿Qué es lo que se hace?
Hemos hecho quedar bien a esta emisora.
Sí, a esta.
Hemos robado sándwiches, sí,
empujado a los camareros, sí.
Muy bien.
Yo no sabía dónde apoyar el, cuando uno termina de comer,
sí,
el guiso de lentejas.
Había guiso de lentejas, sí, que había sido repartido en unas...
En unas cazuelas.
Cazuelitas. En unas cazuelas, por cierto, ¿no? Uh-huh.
Ahora, cuando uno tiene en una mano la cazuelita y en la otra la cuchara o una copa...
Es el peor momento para saludar al embajador de Chile.
Claro, llegaban todos. En ese momento llegaban todos.
En ese momento estaban todos. Igual uno se cruzaba con varios en la misma situación.
Sí, o sea que era una especie de cabeza, ¿no? De cómo se eso que hacía uno cuando era chico, bueno, y así saludaba el embajador argentino en Sudáfrica, que estaba muy contento de tenerlo
ahí. Yo le pregunté cómo eran aquellos lejanos países.
Sí, qué lindo.
Y me hizo explicar cómo hacía para contener el miedo a los leones.
Pero claro, claro.
Y me explicó largamente.
¿Qué le explico? ¿De los leones y no sale de la embajada, de la...?
No, justamente por miedo a los leones. Me dijo eso. No salgo de la embajada. Estoy
Pretoria.
Encerrado en la última de las habitaciones.
No andan por las calles de Pretoria ni de...
¿Quién? ¿Los embajadores? No, jamás.
¿Los embajadores? No.
No, los...
Por el temor que acabo de mencionar.
Los leones.
¿Los leones?
Los leones no, no.
Las leones.
Muchos ni saben los sudafricanos que hay leones ahí.
¿Cómo no saben?
No, les dicen...
ocultan semejante y vital información.
Les cuentan que hay reservas naturales.
Les miren,
claro, dicen que hay fuerza.
No, no les miren. Naturales a unos animales que se los comen de un solo bocado.
No sé cómo usted puede ir a visitar esos parques nacionales.
¿Qué voy a ir? Yo no voy, ni mamá.
Claro, ¿cómo que no?
¿Cómo van a ser parques nacionales si están en Sudáfrica, caballero?
Sí, señor, patria, son parques nacionales fallo. Que dependen del Estado sudafricano.
Y bueno,
del gobierno de Sudáfrica. Y usted va con unas camionetas
a matar leones.
No, ¿cómo a matar? No,
a atropellarlos. ¿Cómo?
¿Y qué quiere, que me coman?
A ver las manadas.
¿Manadas?
De leones.
Ah, yo había oído otra cosa.
Y de leonas.
Las monadas.
Y de pronto se detiene la camioneta. Detiene,
no, se le protección. Descompuso la camioneta. Tragedia sale en crónica. Se le descompuso la camioneta y lo morfaron los leones.
Ocho devorados.
No, para no hacer ruido apagan el motor.
Ah, claro.
Oh, qué astuto.
Qué vivo que son.
Sí, uno cuando vive entre leones aprende por ser vaqueado.
Alan Quatermain, mira.
Y ahí se queda un rato.
Claro, hasta que
y le empiezan a decir.
Se acabó.
Le empiezan a decir, como en todas estas.
Aquí no hay leones.
No, estos circuitos de avistaje le dicen, por allá, por allá. Y usted no ve nada, pero al rato empieza a ver.
Sí. Por allá, por allá.
Por allá está Dorio. Sí. Por aquel lado. Y entonces se ve como una mancha ahí que podría
no,
llegar a ser.
Son personas que acaban de entrar, sí.
El Club de Leones, con razón.
¿Qué es el Club de Leones? Digo, porque es
una institución deportiva.
Pequeña pausa publicitaria.
Son los Boy Scouts grandes, adultos.
Todos los Boy Scouts son grandes.
Señor, sí.
De Boy Scouts chicos no hay más. Los chicos ahora se dedican a otra cosa.
Cuando crecen los Boy Scouts se hacen del Club de Leones.
No, señor.
O del Rotary Club.
Ya sabía yo que había
un tongo, claro.
¿No es eso?
Yo nunca pude ingresar.
No, no, pero estoy seguro de que es así.
Me parece que es eso.
¿Yo cuántos prendedores que tenía la gente hoy? Aparte de los militares que tenían esos prendedores largos de colores, ¿no? Pero todos tenían prendedores alusivos a la cosa que representaban.
No diga nada, porque con los únicos que andamos bien es con los uruguayos.
Sí, por eso. No, estuve con el embajador charlando largamente.
Mañana había militares de muchos países, ¿no? Eran
sí, pero él se refiere a otra clase de prendedores. ¿Qué?
No, me refiero a que estas eran con decoraciones militares, pero el resto de los asistentes llevaban escudos alusivos a su actividad o a su...
No, era, te lo daban en la puerta para que supieran que no te habías colado, me parece.
Con razón, me parece.
No, había, como había muchos políticos.
Ah, ¿qué quería decir?
Se ponen del partido político.
¿Ah, sí? ¿En Uruguay?
No, en Uruguay no tenían
ninguna
distintivos, pero de los argentinos sí, algunos tenían. Uh-huh. Sí.
Partido
como los jugadores de fútbol que se ponen el escudo del...
Van vestidos del...
Claro, de ocasión. Tendría que haber camisetas de los partidos.
Ay. Y está demasiado genial, decía Jaurecho.
Bueno.
Para distinguir cuando se la cambian y así.
Bueno, pero usted estaba hablando de los leones.
Sí, de los leones.
De la plaga que es en Sudáfrica.
No, no es una plaga.
Son plagas, sí.
No es plaga.
Son como las palomas acá, señor.
Sí. Es una especie
pero
protegida.
Lástima que te comen.
Sí, pero no vuelan, que ya salga. Claro.
El león, usted lo puede mirar.
Así, a los ojos.
En el día, durante el día.
Ah, el avistaje, dice usted.
En el
avistaje. Esa gente que se conforma con ver las cosas.
Pero el placer era...
Avistaje de mujeres.
No,
vienen unos japoneses y lo llevan al Roxy a hacer avistaje de mujeres. Nada más. Entonces lo meten por ahí, pues dice... Por allá, por allá.
Oh. Una mancha, ¿ves?
Mujeres, mujeres.
Soviético.
Y ya está.
No, no, está bueno. Bien. ¿Qué quiere hacer con los leones?
Ah, con los leones no sé.
Con los leones no sé.
Del Roxy nos echaron varios meses.
¿Qué va a hacer con los leones? ¿Los va a ir a acariciar, acaso?
Bueno. No, pero...
No puede.
Pero no quiero verlos.
Bueno, pero si va hasta la sabana...
¿Hasta dónde?
¿A dónde?
A la sabana... O sea, sabana cubana.
A la Habana.
No, a la
sabana. La capital de Cuba, dice usted.
Territorio libre de América.
La Habana, no la sabana. Cuidado que va a pasar mucha vergüenza.
Pero no, señor, sí, lo van a echar.
A la sabana, qué linda ciudad.
Y no había alfajores, podés creer.
Sí, sí. La sabana.
La sabana africana, al hermoso de África, esa... esa llanura donde están los leones sin árboles.
Sí, llanura de sabana, hermano.
Sí, que se esconden en, digamos,
en los pastos.
En los pastos.
Entre el
pastizal. Los pastos
tuyos. Sí, de sabana le dirían.
Por la noche.
Lo conozco, ese chiste es hermoso.
Los leones muestran el carnet.
¿Muestran qué?
El carnet.
Ah, un chistoso.
Es un humorista de la fauna, ¿eh?
No, señor.
Animal.
Dice, acá mandamos nosotros.
No, es que cazan de noche, señor.
Claro.
Por, para aprovechar la fresca.
Porque no, no es para porque, aprovechar la fresca.
Sí. Porque de día en el África hay una calor...
Se suda.
...que no se puede estar. Entonces, ¿qué va a andar corriendo atrás de otros bichos? El león a polilla, se pone atrás de... abajo de un sauce y bueno.
Claro. Y las moscas.
Entonces, cuando llega la noche, viene la fresca y dice, bueno... Y vamos a cazar un rato. Y ahí, con la fresca, como además ve bien de noche.
Ve bien, ese es el tema, más que la fresca.
Tiene unos ojos, no lo veo que tiene unos ojos así como si vos lo alumbrás con el auto.
Sí, sí, le hace el ojo de gato.
Vas por la ruta a poner y se te cruza un león.
Glowing the dark.
Tiene como ojos de gato.
Sí, sí, bueno.
¿Y vos? ¿Qué?
Le refleja la luz.
Sí, y con esa misma luz. Te alumbra vos.
No, no, tanto no.
Aprovecha como en el judo. Aprovecha la luz del adversario a su favor.
La fuerza del adversario.
Y la luz también.
Sí. No, señor.
El adversario lo quiere iluminar, él aprovecha la linterna del adversario.
¿Y de qué modo la aprovecha?
Como el basilisco, señor.
Como un espejo. Como el escudo que llevaba Perseo cuando quiso cazar a la gorgona Medusa.
No, señor, el león directamente es correcto que ve mucho mejor de noche, mucho mejor que sus presas.
Mucho mejor de noche que de día, ¿no es cierto? Claro que sí.
No, no, no es que...
más oscuro está,
no, no es así.
El león,
es
sí, más... señor.
No encierre nunca la
luz. Para que no vea, hay que prender la luz. Y el león no ve, porque es al revés que todo
es animal. Sí.
No es así. Es que, por ejemplo,
no.
El único modo que el león se le atreve al elefante no se le atreve
no,
a nadie.
No, no se le atreve a nadie.
Bueno, pero el león...
Con paciencia.
En la noche...
Sí.
El elefante no ve de noche.
Como cualquiera.
Bueno, entonces, el león los ataca. Los digo porque también el elefante va en manada.
Dos.
Claro, sí. Va en manada los dos. Una manada contra la otra.
¿Quién, el león?
Dos es la manada.
Igual él lo ataca porque era el elefante el que...
Claro. Pero se le cuelga... Vi el otro día en uno de estos canales de...
¿De qué?
De los documentales de animales.
Animal,
¿sí, yo? Sí, sí, Canal 13. Sí.
¡No, señor! No.
Uy, se tiene su papelón.
En Animal Planet.
Sí, sí,
sí. Sí, sí.
La tele.
¿Cómo se le prende...
¿Qué?
Un león a un elefante.
Oh.
¿No sería una telenovela? Y no, no, y colgado con las garras y la boca clavándole los dientes.
Aguante, boquita.
Y el elefante corre.
Para mí eso tendrían que prohibirlo.
Y claro, porque eso incita a la violencia.
Hay un chico, un niño de 5 años, ve eso, asesino.
Claro, o sale a imitar y cualquier cosa grandota con trompa que ve se le prende con las garras y
no, es verdad que los niños cuando ven actuar a los depredadores.
Ah, ¿son actores?
¿Qué es, una serie nueva?
No.
Los depredadores. Ah, ¿qué trabaja?
No.
Robert De Niro y Al Pacino.
No, están todos estos, los leones, los tigres.
Después de las Olimpiadas, los depredadores.
Sí, el niño quizás se decepciona, es feo cuando se comen a un Bambi, a un ciervito.
Bambi, yo vi Bambi, lloré.
Sí, pero más lloré con Trapito.
Bueno.
¿Quién?
Trapito.
Era un pibe que limpiaba.
Trapito llora desde que empieza. Empieza y llora.
La conozco.
Bueno, dele.
Toda la película.
Sí, sí.
Bueno, sigamos con el león, señor. ¿Qué pasó?
Bueno, y este... No, ¿cómo que no, ganó?
¿Cómo caza de noche?
Ahí está.
El león si no te ve.
No, pero usted sí lo ve. Ve como un infrarrojo, no es que lo ve como lo vemos ahora.
Un infrarrojo.
Lo ve negativo.
No lo trates así tampoco.
¿No me ve?
Lo ve negativo.
Supranegro.
Blanco me ve.
Claro. Pero usted es de África, ¿o no?
Escúcheme,
en la noche africana, a usted sí, pero se lo comen. El primero que comen es...
No crea. Escúcheme, ¿a quién caza el león? Porque si el león sale de noche, el resto de nosotros no salimos de noche.
¿Sabe que la que caza es la leona?
Sí, señor, como siempre.
El león, que es un poco fioca, disculpe sí. el arcaísmo, le dice a la leona, anda, dice, vaya y cáceme un antilópez.
O dos.
Dice, o dos, como para ir...
Y
como para ir entrando en el asunto. Y ahí van las leonas, cazan. Aquí está, dice, muy bien. Ahora dice, mientras voy haciendo un asientito, cáceme un ñu.
Ahí está, el ñu da para muchos, sí.
Hay muchos ñus.
Sí.
Pero es
un ñu. Un ñu nuevo, ¿eh?
Pero... un ñu es...
No, pero ¿y qué hace el león entonces?
Come. Es el macho alfa, señor. Nada. Vamos.
Y llegado el caso, que venga alguno, haces el vivo, sí. Ahí sale el león. Okay.
No, ¿sabes con quién se pelea el león?
No.
Con otro león.
Ahí está.
Claro.
Porque... Que venga un león de al lado.
¿Ves? Sí, marca el territorio.
Se levanta en camiseta el león. ¿Qué te pasa? Oh,
no, ¿cuánto duerme por día un león promedio?
22 horas.
No, señor.
Promedio, claro. Hay otros que duermen más, 26.
Permanece 2 horas despierto y en esas 2 horas
sí,
tiene tiempo de dar instrucciones a la leona.
Sí, sí.
Pero no es mucho tampoco, ¿no?
Cuidar el territorio y comer, y come, y se reproduce en algún momento.
En muy pocos momentos,
¿no? Sí, sí. Una vez cada tanto está todo.
No, señores, hay un montón de leones.
De celos.
Claro, cuando.
No,
sí, se llama. No le voy a explicar cómo es entre los animales.
¿Cómo es?
Hay una época. Que es la época de celos.
Listo. No, es del celo. Los mamíferos tienen celo.
¿Cómo
es
el celo?
¿Celo de quién tienen? De otros mamíferos.
Ellos no están interesados en el sexo
sí.
Hasta que llega esta época, la época claro. De celos.
No es así. Es que el mamífero...
Hay una perra, por ejemplo, discúlpeme que
sí, ejemplo, llamarla así.
Y está tranquila la perra y por ahí dice, wow, ¿qué pasa? Ay, dice, a la perra le agarraron los celos.
No, entró en celo la perra.
Entró en celo.
Sí, bueno, sí,
montó y, en entonces celo. Todos los perros parece que se dieran cuenta.
Sí.
También la perra hace de todo para que se den cuenta.
Sí, sí.
Wow, ¿me entiendes?
Sí.
Y así todos los animales. Wow.
No.
Y entonces durante esos 10, 15 días... meta a reproducirse.
Bueno, a veces no son 10, 15 días, depende si...
no son todos
años. Si es un primer celo, o si en el celo, por ejemplo, no fue servida, vamos a llamarlo así.
¿Perdón?
¡Mozo!
La perra está servida. Fue mi primer parlamento en este teatro.
¿Cuándo? ¿Cuándo van a tener a mi novia?
Qué lindo para una...
No, señor.
La perra está servida.
Que tiene muchos celos.
Si la perra no fue servida,
sí, estaría la perrita.
Se le acorta el periodo entre un celo y otro. Por ejemplo, se le pasa el celo.
Sí, y no.
Digamos, pero el próximo viene
no
más.
Tiene suerte.
Viene más rápido el próximo.
Ah, y así cada vez más, hasta que por ahí le dura ponerle 35 segundos. Y están todos así. Claro.
Más rápido y más feroz.
Claro.
¿No? Sí, porque.
Sí, bueno, pero.
El próximo
ser. Qué cosa el ser humano, qué extraño, ¿eh? Mm,
sí.
Qué extraño que somos.
Somos mamíferos y no tenemos celo.
Sin embargo, claro.
Pero serás vos, sí. Sí.
Es que tenemos el lenguaje arriba, ¿vio?
Bueno. ¿Arriba de qué?
Del celo, del instinto
sexual. El hombre
sexual.
Es un animal sin costumbre, señor. A mí me dijeron en la escuela.
Claro. Bueno, dejemos así. Eso porque...
Sí, no hay avistaje igual de seres humanos.
Sí, ¿cómo que no?
¿Cómo no? Bro, sí, que
hay avistaje de minas por parte de los japoneses que vienen en contingentes.
Sí, sí.
Yo trabajo en una empresa de transporte que lleva al Roxy y al Café de Los Angelitos, llevamos contingentes.
Animadores.
Contingentes de japoneses.
Sí.
Contingentes de segunda selección, por ejemplo, de tipos que han tratado de ir a otro lugar y no había lugar, y los llevamos a eso.
Caen ahí, claro.
Ah, van a esos lugares.
Contingente de nabos.
¿Cómo son los de nabos?
Y sí, son tipos.
Luces, dice la
poco calificados, que entonces. Lo juntamos, ya sabemos, y lo llevamos a los peores boliches. Uh-huh. Y se les cobra mucho,
se
y
les
se les da un servicio relativamente malo.
Ah.
Son indicados para cenas de segundo orden.
Bueno, pero...
Y me llama, por ejemplo, me dice...
¿Cómo es?
Monbruno, me dice, yo me llamo Monbruno.
Ah, ¿qué tal, Monbruno?
Me dice... Necesito, mire, esta noche venimos mal, dice, necesitaría un buen contingente de nabos. Y digo, bueno, deme tiempo.
Claro.
Sí, porque no es fácil.
El nabo no crece en todas partes. Sí, sí.
Yo trabajo mucho con barcos que llegan de turistas.
Bueno, pero usted...
Trenes, qué sé yo.
Pero para reclutar los nabos...
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Usted la va de piola?
No, nosotros tenemos, viene.
O viene solo el nabo.
Vamos a los hoteles.
Ahí está.
Y trabajamos con los conserjes, que son los verdaderos piolas.
¿Sí?
Y digo, ¿cómo viene el asunto? Y mire, si aquí tenemos, pues acaban de llegar 6 tipos de Lituania.
Uh-huh.
A eso atenderlo bien, porque son piolas y te van a liquidar.
Claro, son bravos, ah, sí, sí.
Así que eso, cobrale barato, dale buen servicio.
Bien.
Y por ahí caen, qué sé yo. 6 viejas de Laponia.
Sí. Ah.
Listo. Y llévalo al Café de Los Angelitos.
Sí.
Llama urgente a Karina Biorlegui.
que
cante siempre el mismo tango. Acompañada por Barton. Y pero Barton no sabe, pero no importa.
No importa, si la vieja.
Igual.
No importa, cobrale lo que sea.
O sea, ahí está la diferencia.
Sí, con poco escrúpulo.
Bueno, no, con ninguno, discúlpeme, no sé.
Bueno, ninguno.
Ah, bueno, por lo menos lo reconoce. No, nosotros hacemos turismo serio, llevamos contingentes al África.
Ah, sí. ¿Contingente de qué clase de gente? A ver.
Gente que quiere vivir otras experiencias.
Carnada viva, digamos.
Que quiere...
Otras experiencias, menos ir al África.
No,
es la última. Siempre.
Quiere estar en contacto con la naturaleza. Montamos
carpas distinto.
De campaña.
Y la primavera.
Se le ocurre a cualquier nabo.
Se lo claro.
Y vos que creo, entrar en contacto con la naturaleza.
El verde.
Todo. ¿Qué, eso es lo distinto? ¿Cómo será lo igual?
Le ponemos... ponemos carpas en medio de la sabana.
Y los buzones y salen corriendo. Cartas en la sábana. Esa es una experiencia que me gustaría.
Sí, pero dijo otra cosa.
A mí nada me gustaría más que encontrar cartas en mi sábana.
A mí también.
Adivina dónde estoy. No sé.
Ahora póngale una P, porque creo que él dijo carpas.
Carpas. Carpas.
Pescado, digamos. Pescado del jardín japonés.
Entonces, bien, algunos van a... ¿cómo se llaman ahora los de estos lugares?
¿Las carpas?
No, sí.
¿Campamentos?
Lunch, les dicen.
¿Los qué?
Lunch o algo así.
¿Lunch?
Sí.
¿Lunch?
Sí, lunch también.
¿Lunch, dice usted?
Que, exactamente, que los se montan...
Sí, yo vi siempre
en un lugar de...
Con
caballos.
No, caballos no, señor.
¿Perros?
Con cañas, techos de paja y algún que otro tul.
Los conozco.
Para protegerse de los insectos. ¿Y usted vive ahí con los leones?
Mal, sí.
Qué maravilla.
Con las cebras, con los ñus.
Sí.
Con, no, las cebras.
Sí.
Pero menos las hienas.
No, las hienas no. Vienen cuando ya hay carroña.
Como ya hay carroña, decir, en algún momento va a haber carroña. Ya veo cuál es nuestro destino, amor mío. No vayamos ahí. Tenemos carne de ñuls.
Se arma la carroña.
Bueno, pero si usted quiere ver a la fauna en acción...
¿Qué programa? Sí.
Sí, es el programa que teníamos nosotros, Fauna en Acción. Producíamos nuestras propias películas, no que traíamos siempre las mismas. Pues yo ya me doy cuenta cuando son incluso los mismos animales.
Los mismos animales, ya cansado.
¿Cómo los mismos animales?
Y las mismas escenas. Vos lo ves el tipo que viene, ahora cruzan todos los ñu por un lugar del río que estaba arroso y llega un momento en que no pueden subir y salen un cocodrilo y se lo comen. ¿Sabés cuántas veces la tengo vista?
Bueno, pero no es la misma toma.
Son la misma, sí, mismo ñu. Hay un ñu que es siempre el mismo Gil. No,
es amigo de las cebras, sí.
No son los mismos. Si usted se pone a grabar ahora, pongamos por caso una lechuza.
Nilo. No,
fuera.
No,
y yo grabo ahora.
¡Cruz diablo!
Si trae suerte la lechuga.
Trae suerte. Nada trae suerte.
Y yo grabo a otra y usted a otra.
No, voy.
Y después pasamos nuestras grabaciones.
Sí, va a ver que son en lugares distintos, por ejemplo.
Claro. Pero la lechuza hace lo mismo.
Sí, pero...
Hace siempre lo mismo.
Sí, no es un naturalista, usted no sabe nada.
Eso ya lo sé. Que hace
bueno, y entonces, con los ñus pasa esto. Nosotros, además, para que la gente vea la fauna en acción, la carroña la llevamos nosotros.
Ah, sí.
Como siempre.
De su casa, ¿no?
Bueno, sí. Juntamos.
Sí, eso me
juntan carroña.
Dijeron los vecinos.
No, señor, juntamos.
Mirá quién viene.
Un perro muerto.
Ah, sí, sí.
Bueno, lleva al... ¿Quién es?
El vecino de al lado, señor.
¿Qué le pasa? ¿Qué
haga
quiere?
Callar al perro.
Ya está.
Porque si no se lo voy a matar.
Será de Dios.
Bueno, y la hiena le viene. ¿Cuánto tarda una hiena?
Dígame.
Yo he visto perros muertos por todas partes y nunca una hiena. Así que debe tardar mucho.
Pero, años. Yendo para La Plata nos pasa siempre eso.
No, no hay hienas aquí en Buenos Aires. Usted no ve las hienas.
Lo cual significa que no vienen.
Claro.
Porque sí hay perros muertos.
Claro. Sí, no, señor. Hay otros carroñeros en la llanura pampeana.
Ah, sí.
Que en general son...
Sí.
Los chimangos, algún aguilucho.
Los chimangos, sí, los caranchos.
Los caranchos,
sí. Los caranchos de la Florida.
El carancho viene
y va. Qué novela esa, ¿eh?
Sí, de Hugo West. El carancho, sí, es carroñero. Pero aquí podríamos hacer, digo con usted que también se dedica un poco a lo mismo.
¿Eh? ¿A qué?
Hacer,
¿a carroñar?
No, usted junta.
O escribir novelas como niños.
De las épocas, de la caflaca nomás.
Hacer un avistaje, pero de nuestra fauna autóctona, de nuestras pampas.
Sí, señor.
Bueno, no tenemos los leones, pero...
Es avistar.
Y sí, podemos hacerlo aquí.
Yo avisto. Yo he visto.
Si nos organizamos, avistamos.
Tú has visto.
Todos, sí.
Él ha visto.
No, esto es de avistar.
Sí,
sí, avistar.
Avistar. Ha visto.
¿Por qué lo dices así como si fuera una actividad para profesionales? Avistar.
Sí,
oh.
sí, porque no es lo mismo que ver.
El amateur pasa y no ve nada.
No ve. Ese soy yo.
Y pasa el profesional y dice, ahí está. Ahí lo tenés.
Sí.
Sí.
Se lo marca.
Si lo tuvieras en la nariz, te mordía.
Ajá. Sabe que no tuve que responder.
Pero siempre es lo mismo.
Ajá.
No lo encuentro, no lo encuentro. Tengo que ir yo.
Pero claro.
No encontrás nada.
Bueno, no, no le dice así.
Pero
sí,
me tengo que levantar de la cama para avisar.
No.
No ven nada.
Te dije no, dónde está. No
quiero un profesional para buscarlo.
Sí, pero no, bueno, no puede tratar así a la gente.
A ver si ven las cosas solo. ¿Qué estás buscando ahora? ¿Un qué?
Yo estoy... me gustaría ver una cebra. Pero no es un pájaro, señor, una cebra.
Una cebra. Ahí hay una.
¿Dónde?
Ahí.
¿Pero dónde?
Tenés que entrenar la vista. ¿Ves ese caballo?
Sí.
¿Ves esa raya?
Sí, pero la raya aquí.
Bueno, juntalo. Tenés una cebra.
Pero así no vale.
El avistaje tenés que hacerlo adentro de ti.
Claro.
Niño, ves una cosa, ves otra y la juntás dentro.
Como la chita y el guepardo. No
claro.
Son, claro. Pero no. Yo quiero, por ejemplo,
Por ejemplo, ves un pie.
Sí.
Y después una cabeza.
Sí.
Y después cerrás los ojos, agitás la cabeza y te agitás el cerebro y tenés una patada en la cabeza.
Claro. Pero no funciona así.
¿Cómo que no, señor? El inconsciente está estructurado como un lenguaje.
No es el concepto, no se incorpora así.
Así funciona el pensamiento.
¿Usted cómo incorpora los conceptos
por la boca?
Así.
No, bueno.
Así. Una patada, un pie. Una canilla, una patada en la canilla. Queda más lindo diciendo otra cosa. Pero no se puede.
No, porque no entiende nada.
Pero todos los pies para usted dan patadas.
Anatole France hizo. Antes de que la gente pudiera discernir un pie y un culo, sí. La patada en el culo ya existía en la mente del señor.
Qué bueno. Este le firmalo, Anatole France. Bueno, señor, me parece que no vamos a poder asociarnos para el avistaje. Usted tiene una noción de avistar muy que dista mucho de la mía.
Sí, yo soy avistador a la antigua.
No,
antes avistábamos de otro modo.
Sí, señor, no va a comparar, sí. Por favor.
Había, ¿sabe qué? Más intuición. Avistábamos por intuición.
No, pero la intuición...
Por eso avistábamos mucho antes.
Claro, señor. Pero
recuérdese el famoso Tierra...
De Rodrigo
de Triana.
Sí, de las tres.
Aquel barrio detrás del Guadalquivir.
Voces de muerte sonaron allá en Triana, señor. Pero no es una intuición.
Él se dice que gritó tierra el 9 de octubre.
Sí, señor. Bueno, de ansiedad. O porque habrá visto algunas...
Intuyó.
Algunas señales... Una rama
lo
que flota.
Las señales las tenía adentro, no afuera.
Claro, señor.
No vio un...
Una nube, por ejemplo.
Una nube, pues, qué sé yo. Un ave.
Sí.
No.
Nada. No, pero...
El ave de tierra, ¿no? El ave de una golondrina. Un ave de escaso uso.
Sedentaria.
La tenía adentro.
Sí. No la tenía adentro.
Se la veían todo, señor.
La tenía adentro.
No. Entonces,
se la escuchaba y todo cuando se acercaba usted a Rodrigo.
Es el intuitivo nato.
Sí. No es intuitivo nato. No es como
él. Nato.
Usted tiene una idea como de oído absoluto trasladado. ¿Qué es eso?
¿Esto?
No, eso es el celo de la perra, es eso.
Sí.
Pero, no sé qué me estaba diciendo.
De Rodrigo de Triana y el gato
Catrino. Ah,
que no es fácil, señor. Los intuitivos. Y que no es que tengan un indicio. El intuitivo no tiene un indicio.
Pero la intuición es otra cosa.
No sería deductivo.
Claro, y sería un
detective. El indicio produce una deducción.
Sí.
El tipo ve un dedo y dice, esto pertenece a alguien.
Sí.
A alguien le falta un dedo. En cambio,
el intuitivo.
Ese es el deductivo.
Es el deductivo.
Sí. En cambio, el intuitivo tiene el dedo adentro.
¿Sí? No. ¿Cómo que no? Vamos. No es que el intuitivo... Usted está confundiendo. El intuitivo no es que tenga el dedo adentro.
No se confunde. ¿Quiere probar?
El intuitivo...
Sí.
Ve Al dedo en acción.
Un thriller.
Puede verlo, aún viéndolo quieto, lo puede proyectar en acción. Este dedo puede estar haciendo esto, aquello,
se le va la mano,
aquello, claro, aquello, aquello. Bueno, todas las prestaciones de un dedo. Esa es la intuición.
No.
En cambio, lo que usted está describiendo traslada el mecanismo de la intuición al avistaje. Usted no puede avistar, por ejemplo, la muralla china ahora.
Ah, no.
Por intuición.
Sí,
no.
Yo la veo clarito.
Esa es la intuición.
¿Que también la tiene adentro?
La deducción no sería, por ejemplo,
¿qué?
Lo vamos contrario. De la muralla china, deducir los chinos que la construyeron.
Claro, por ejemplo, y los mongoles asediando y todo eso. Por ejemplo, Neil Armstrong, que en paz descanse, ¿no? Que falleció.
Sí,
el saxofonista que conquistó la luna, señor negro hermoso. Él intuyó mucho antes que el resto de la humanidad esto.
No lo intuyó, señor. Habría algunos indicios del entrenamiento y sabría cómo es la luna y qué sé yo.
Entrenamiento, pero después fue un hombre. Y bueno, ¿y por qué fue?
Fue a la luna, señor.
Bueno, mire ahora qué. Mejor sería
que avistemos los mensajes.
Discutir con su necedad de siempre.
No, sí, pero ¿qué necedad?
Pelar a los mensajes de los oyentes y nos dejaran leerlos.
Sí, lo hace.
Hoy son breves, parece. No son breves. No.
Lu, dice este mensaje.
Ese es breve.
Sí. No, ese es el remitente. ¿Hasta cuándo van a seguir con la matiné? Pregunto, porque quiero ir a verlo sin duda en septiembre.
Soy
del interior.
Apúrese porque nos estamos empezando a cansar.
Miguel Ferreira dice, feliz día de la radio y a ustedes que lo hacen también. Beso y abrazo fuerte a los tres de parte de Vivi y Nelson, fieles oyentes de su programa.
Mel Dur Coleman dice, lo mismo que Matías. ¿Cuándo se vienen para este lado? ¿Qué Matías? Santa Fe o Rosario, los estamos esperando hace tiempo.
El de arriba.
Sí, sí. Pero ese no lo leí, lo tiene Dorio.
Silvano Martínez.
Lo intuye Dorio, Matías.
Mire, se lo digo así sin mirar. Un saludo enorme para los tres y para el otro trío, el sin nombre. Y en especial, un abrazo enorme y dale a Johanna y Paola, mis amigas mendocinas que andan de visita por Buenos Aires, seguro sentadas viéndolos.
Están aquí, Johanna y que se...
Ah, sí, son como cinco.
Mentira.
Las intuyó. Lástima que por mi trabajo, dice Silvana Martínez.
¿Cómo se llaman las que están?
La del costado de Joana. La del otro costado. Ah, no, mentira, al revés. ¿Paola cuál es? Se están cambiándose los
nombres. Paola es la de los mitones. O se le rompió el guante.
Lea algún mensaje usted.
Martín Piaro dice, ¿alguna vez podrían hablar de la mitología creada por Tolkien? Porque más allá del...
Otra vez. Fue su radical revolucionario.
Más allá del Señor de los Anillos, el relato de la música de los Ainur, la historia de los Valar y los Maiar, y así es. Que eso es más complejo y más interesante, dice.
Sí, sí. Martín. Debe ser muy interesante, pero... yo me lo he perdido, si realmente...
No, yo también,
realmente debo confesar que aquí no somos muy expertos en eso. Yo empecé a leer El Hobbit,
sí.
Y no conseguí terminar. Pero no me jacto de eso, sino que lamento no haber podido disfrutar.
Silvina Alejandra Pereira dice, qué lindo poder ir a escucharlos algún día. Les agradezco el saludo a mi novio, Cristian Pereira. Me confunde, estos se llaman igual y son novios. Él creció en Buenos Aires. Su infancia está marcada por usted, señor Dolina. Admiro su capacidad de ver las cosas. ¿Cómo analizan cada tema? Realmente nos abre el pensamiento.
Por ejemplo, recién acabo de ver una cebra.
Primero
con la ayuda de un caballo y una raya.
Venga, malo. Saludos, dice Silvina desde Gualeguaychú.
Néstor Audifred dice, siento una gran admiración por su persona, la suya.
Ah, ¿y qué pasa con el resto?
Es más, he tratado de imitarlo en los últimos tiempos. Imito su forma de hablar, su peinado, la pilcha, pero no he tenido la misma suerte con las minas. Un abrazo grande desde Bariloche.
Yo tengo suerte con las minas. O sea, le ha ido bien si no ha tenido...
Esa, con palancia es el paisano.
Y Claudio Daniel,
¿cuándo viene la Bariloche?
Dice, negro, con respecto a la cuchara de helado para servir la bocha, hay que mojarla en agua caliente para que se pueda deslizar la porción de helado.
Sí, no muy caliente, no.
Les mando un abrazo a los tres y los escucho todas las noches en el laburo, que debe ser una heladería.
Sí, una heladería.
Claudio de Caseros, que ahora vivo, dice, en Ramos, México, se ha mudado.
Galería 24 Horas. Silvina Barquieto dice: Negro, te invito al teatro mañana. Veremos el cabaret de los hombres perdidos. No te vas a arrepentir.
¿A dónde la dan?
Y no dice Barquieto.
Y bueno, entonces, ¿cómo nos vamos a encontrar?
Pero es porque le invita a usted clandestinamente.
Claro, es algo así. Bueno, aquí Víctor Hugo Martino dice: gracias por ser uno de mis referentes de la vida. Gracias a usted conocí y sigo conociendo gente que creí que conocía.
Alicia Bea,
la clínica cierra a las 10.
Qué buena idea la matiné. Besos y abrazos para los tres. Un especial para Dorio. Yo le hago el aguante.
¿Qué aguante le hace?
No sé, pero se lo hace.
¿Sabe cuánto hace que busco?
Alicia desde Pilar, Buenos Aires.
Bueno, gracias. Martín S.Z., este es un amigo suyo, seguro. Hola, negro querido, impresionante tus libros y tus historias, cuánta sabiduría. Volvé alguna vez a Salta, te esperamos. Un fuerte abrazo, dice S.Z.
Dale. Aquí Patricia Lentón dice: feliz día de la radio para Alejandro y sus corroboradores. No dice ni colaboradores.
Está muy bien. Está
no sé si seguir.
Sí, así es.
Bueno, los escucho de los 17 años cuando tenía uso de razón, aclara. Bueno, no sé si los cumplió. Sorprende que todavía hay algo que me sigue dando el mismo gusto que hace más de 20, y así pone una sonrisita. Dos puntos y un paréntesis es sonrisita.
Es un emoticón, señor.
Sí, señor.
Apretá aquí si querés un emoticón.
¿Y qué es el triangulito con un 3? Me mandaron el otro día.
Es otro emoticón.
Sí, Dios. Sí, es. Dios y no. ¿Cómo que no? La Santísima Trinidad, 3.
El signo mayor y un 3.
Ah, ¿el signo mayor, qué?
El de mayor
y un 3.
Y un 3. Ah, un corazón, ay.
Sí. Van a tener que operar.
Pensé que era otra cosa.
Sí.
Bueno, te decepciono.
Gonza Pintos. Saludos de Montevideo, los escucho en diferido porque descargo el programa y los escucho en el laburo. Gracias por hacerme reír y les garantizo que es difícil. Bueno.
Nica Almagro dice: gente de la venganza, felicitaciones, gracias por acompañarme cada noche radial, o sea, en el brazo. Saludos del sur de la Patagonia, San Martín de los Andes.
Dale.
Viene Barbero, pero en este caso Elina, dice: felicitaciones por el programa. dice que las canciones de Silvio son lo más, y le pide a Manuel que...
Silvio Marzolini, señor, que
esto, es, señor.
Esto no es una elegía, le pide a
Moreira. Esto no es una elegía.
Esto yo no la elegía.
Yo no la elegía. Sebastián Álvarez Rudino dice: visita en Montevideo.
Sí.
Es un afiche de turismo que nos manda.
Visita Montevideo.
Una foto del cerro. Mir Enzi, se llama. Feliz día del actor. ¿Es el día del actor hoy?
Fue ayer.
El día del actor, el mismo.
El día del actor argentino. No, sí. Antes de ayer fue. Fue el sábado.
Sí. Con razón.
Fue el mes pasado.
Sí.
El sábado.
Tras noche.
Entre tantas virtudes, tienen capacidad natural de ser esos personajes que apreciamos, disfrutamos y amamos. Nosotros. ¿Qué?
No, lo estaba mirando.
Ah,
la recordaba un actor. Un actor famoso, ¿no?
Mauricio Ianello dice: quería agradecerle, quizás se arrepintió, por seguir haciendo este programa y que suceda así. Y cuando vienen a Córdoba, la feliz, dice.
Ah, qué lindo.
Bueno, Fernando Barrales, ¿qué tal, Barrales? Barrantes y...
Sí.
Bien, a los consumidores habituales de hongos alucinógenos. Ya no hacen falta. Con mirar de frente los faroles de auto de policía queda flotando. No, esa
sí,
cosa que tiene
tremendo.
Arriba.
Dan convulsiones.
Parece los vendedores de Pancho en Montevideo. Queda flotando y si tenés un mal día te agarran convulsiones.
¿Viste?
Muy bueno el programa, sí, sí.
Nos
y finalmente, Cristina Paso dice: ay, qué hermosa voz que tiene Dolina. Una vez escuché a María Rosa Llorio decir que su voz era una de las más afinadas. Muchas gracias, María Rosa. ¿Cuántos años la vemos a María Rosa?
Sí, señor,
Llorio, una persona muy querida. Venía a veces al programa hace mucho, sí.
Hoy me hablaron ayer, el maestro Héctor Larrea me habló de una de sus más graves dificultades, que es la dificultad de equivocarse. Dice: ¿qué tipo estaba?
¿Quién? Últimamente Larrea. Me equivoco.
No, déjese
que... Sí, desde que Caragencián me dio esa pastilla.
Yo le dije: no le haga caso, no tome más eso.
¿En serio?
Pero, ¡ey! ¡Ey!
Auspicia este bloque.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, sí. Y luego hablaremos de lo que debimos haber hablado ayer.
A saber,
o sea, de las elecciones en Francia en 1848.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Buenos Aires, la temperatura 12 grados 3 décimas, humedad 83%. Cristina Fernández ratificó que su gobierno seguirá con planes muy activos para contrarrestar la crisis que amenaza a los países desarrollados. La presidenta lo dijo durante el encuentro con empresarios y sindicalistas, donde se fijó el monto del salario mínimo en 2.875 pesos desde febrero del año próximo. Aníbal Fernández cuestionó que el Banco Ciudad preste el 88% de sus activos a empresas extranjeras. El senador, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta, lo dijo al respaldar el traspaso de fondos del Banco Ciudad al Nación. En ese marco, criticó que la entidad destine solo 12% a empresas nacionales. Estiman que en 2 o 3 días se normalizará la provisión de petróleo en la refinería venezolana que se incendió. Así lo adelantaron representantes de PDVSA tras los siniestros desatados el sábado y el domingo, en el que murieron 41 personas. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 3 décimas, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Hay otra manera de empezar el día. Informarte con inteligencia. De 6 a 9, la otra mañana con Enrique Vázquez. De ocuparte de lo importante. Salir de casa con una buena noticia. De 9 a 12, la mañana de Mónica y César. Con Mónica Caen-Danvers y César Macetti. Y de ser independiente. Estar del lado de la honestidad. De 12 a 14, secreto de sumario con Darío Villarruel. Otra manera de entretenerte. Respirar aire fresco. De 14 a 17, aire de tarde, con Cristina Pérez. Y de trabajar en serio, divertirte con lo que haces. De 17 a 19, vuelta y vuelta con Diego Scott y Diego Iglesias. También de comprometerte, seguir a tu equipo a todos lados. De 19 a 21, Fox Sports en AM del Plata con Sebastián Viñolo. Y de hacer un resumen del día, una cena con amigos. De 21 a 23, piso compartido con Sandra Capel, Martín Reich y Claudio Alvarenque. Otra manera de vivir la vida. Imaginar que todo es posible. De 23 a 24, El Pez Náufrago con Tom Lupo. Y de tener poder, disfrutar de las buenas historias. De 24 a 2, La Venganza Será Terrible con Alejandro Dolina. Te dar una primicia. La última noticia es que empezamos un nuevo día. De 2 a 4, Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco. De 4 a 6, Llega el Día con Mario Giorgi. Incluso hay otra manera de ser fiel a vos mismo. Animar a escuchar voces nuevas. Viernes, de 21 a 23, Mi Otro Yo, con Gastón Pauls. Y otra manera de contar lo que pasa. Sentir que informar es comunicarse. Radio Noticias del Plata. Premio Éter al mejor informativo. Hay muchas formas de hacer radio, pero nosotros elegimos hacerla a tu manera. Porque no es otra AM. Es del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de agosto a las 22 horas a Ariel Ardit, Orquesta Típica.
Yo soy del barrio de Tasso. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Ariel Ardit, Orquesta Típica, los viernes y sábados de agosto en el Tasso. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro por Radio del Plata. Este programa se hace con público presente, la entrada es libre y gratuita y pueden venir a Corrientes 1283 a la medianoche, por ejemplo mañana. Gracias.
Bien, hablaremos de Francia en 1848, la caída del régimen de Luis Felipe y las elecciones que se produjeron luego del golpe de Estado. Luis Felipe era un rey hijo de Felipe Igualdad, aquel que en definitiva fue un regicida en cierto modo. Sí. A pesar de ser él perteneciente a una familia real, de algún modo permitió la ejecución.
Sí, claro, absolutamente, y además se lo condenó por eso, que sí, los sí, de la buena familia.
De Luis, ¿no? Uh-huh. Bueno, este era el hijo, Luis Felipe, un rey de aspecto un poco desgraciado, ¿no? Decían que tenía una cabeza como una pera, así lo dibujaban los caricaturistas de los diarios. Pues les gustaba aquellos mismos caricaturistas o periodistas decir o inventar que se le caían los pantalones. Esos inventos son siempre muy
eficaces,
¿no? Bueno, lo cierto es que aquel régimen era un régimen bastante corrupto o escandaloso, quizá más que corrupto. Había algunos escándalos que rodeaban la corte del rey que sucedieron poco antes de la revolución de 1848. Citaré algunos. Dos pares de Francia, por ejemplo, Monsieur Test y el señor Cuviers, fueron descubiertos en desfalcos y actos de corrupción muy evidentes. Bueno, claro, eso no basta para hacer caer régimen alguno, pero suma. El conde Mortier parece que trató de matar a su mujer. La tiró al río en un día de invierno.
Y yo que la tiré al río, creyendo que era mozuela.
Pero la señora pudo cruzar a la otra orilla. Era una buena nadadora, ¿no? No solo era una buena nadadora, sino una mujer astuta, porque si hubiera nadado hacia la misma orilla, a donde estaba el conde Mortier, bueno, corría el riesgo de que Mortier la arrojase nuevamente, ¿no? Pienso ahora en la mamá de Nerón, que navegaba en un lago en su barca y llegaron los esbirros de su hijo, que había tenido la idea de matar a su madre, ¿no? Era Nerón, después de todo. Y entonces pues la tiraron al agua, imagínense. Y esta mujer nadó, estaba en el medio de un lago, ¿no? Y nadó hasta la orilla y se salvó nadando, como se dice vulgarmente, y no pudieron matarla. Después la mataron igual. Me parece recordar que su hijo mandó a otros esbirros, o quizá los mismos, armados con lanzas o espadas, y esta señora Agripina, por cierto, Agripina fue mujer de Claudio.
Fue mujer de Claudio y madrastra de Británico.
Sí, sí. O madre de Británico.
Madrastra, me parece. Me parece que era el matrimonio anterior de Claudio. Claudio, que quiere decir el rengo, en latín, ¿no? Que tenía ahí.
No, claro. Bueno, como quiera que sea. Les ofreció su vientre a los esbirros. Y les dijo, bueno, si me van a matar, mátenme de una vez, porque ya estoy cansando. Bueno, no importa, sigamos con este otro asunto. Hablamos de la corrupción del régimen de Luis Felipe, ¿no? El príncipe de Berg, que fue apresado porque parece que iba al casino con fichas que fabricaba él mismo.
Ese es un emprendedor.
Claro, lo hacía para no entrar en ese circuito tan enojoso de los casinos, donde las fichas las tiene que pagar uno. Después estaba el jefe de la batallón, una escuadra, Gudin, que fue herido de un tiro por hacer trampa en un escolazo. Había ido a un juego particular, no sé qué uña metió, y encajaron un tiro. El magistrado Julián Dubois era interrogado por haber robado varias veces en el mercado de fruta de Saint-Germain. Bueno, y ahí un lindo escándalo, un tipo que afanaba frutas en el mercado. Ahí está la corruptela del régimen de Luis Felipe personificada. El caso es que todos los personajes estaban muy ligados a la familia de Orleans. Uh-huh. El pueblo empezó entonces a mirar con cierto odio al Palacio de las Tullerías, que era donde vivía el rey Luis Felipe. Parece que la situación se puso verdaderamente tensa. La clase burguesa había crecido con el comercio mantenido con las colonias africanas de Francia, pero los obreros de los talleres se morían de hambre. Además, no podían competir con un monstruo industrial como era Inglaterra en aquellos años. Parece que los productos ingleses invadían Francia, eran más baratos. Entre algunos hombres iniciadores del Partido Socialista francés y los mismos obreros, ¿sí?, organizó la revuelta. Y se levantaron, como saben ustedes, aquellas barricadas en los bulevares. Y en determinado momento los soldados dispararon contra los obreros. Uh-huh. Y lo que había comenzado como protesta se transformó en revolución. El 24 de febrero, a las 4 de la tarde, el rey Luis Felipe abdicó. Luis Felipe se fue de Francia y dejó, o de París, dejó a Elena de Orleans y al hijo de su nuera, el conde de París, y abdicó a favor del chico, ¿no? El muchachito tenía 10 años y salió rajando. Se embarcó hacia Inglaterra con su esposa, María Amelia, y así murió 2 años más tarde. Pero al día siguiente de la abdicación, el 25 de febrero, la duquesa de Orleans se presentó en la Cámara de Diputados con el conde de París. Y al principio todavía era fenómeno, la asamblea continuaba sin tomarse demasiado en serio la revolución. Los diputados ahí reciben al chico con aplausos. Ahí el presidente Dupont se inclinó respetuosamente para saludarla. Ya quiso proclamar al chico, al conde de París, al rey de los franceses. Y en ese mismo momento apareció un grupo de revolucionarios. Entraron unos tipos, empezaron a gritar: abajo la regencia, viva la república. Y todo se convirtió en un caos. El chico fue tomado del cuello por un tipo que lo quería ahorcar. Bueno, un guardia pudo liberarlo, se lo devolvió a su madre y la madre salió rajada. Bueno, todos rajados, ¿no? 2 horas después el pueblo saqueó las Tullerías. El 26 de febrero se proclamó la república. Se constituyó un gobierno provisional bajo la presidencia de Dupont de l'Eure, y una de las primeras medidas fue la institucionalización del sufragio libre. Libre y secreto, voto libre y secreto, pero solo para los hombres, muchachos, ¿eh? Solo para los hombres. Al comenzar el periodo electoral, las paredes de Francia, estamos hablando de 1848, se cubrieron con carteles escritos en un estilo muy llamativo de propaganda política. Propaganda política. Y tengo aquí los textos de algunos carteles.
Son auténticos.
No se parecen mucho a los actuales, ¿eh? Uno dice: ciudadano, animado por algunos patriotas sinceros, vengo a ofrecer a mi patria mi inteligencia, mi corazón y mi brazo. ¿Seré digno de vuestro sufragio? Esto es algo que vosotros mismos debéis resolver. Lo firmaba Luis Lagomancino, o Lagomancino, se diría, ¿no?, que era del partido Lamartine. Después había muchos, ¿no?
Claro.
Que se hacían los humildes. Este me gusta. Aceptaré con toda humildad y con extrema desconfianza de mí mismo el difícil y soberano mandato con que tengáis a bien honrarme. ¡Oh, qué bueno! Son quizás falsos humildes, pero por lo pronto preferibles a los verdaderos soberbios.
Más menos, sí.
Y este texto que hemos leído lo firmaba nada menos que nuestro amigo Luis Napoleón.
Ajá.
Que desde luego estaba muy lejos de ser humilde, no hay que reconocerlo. Ahí estaba financiando la campaña y todos los movimientos de Luis Napoleón, la hermosa señorita Howard, Miss Howard, que pagó la campaña, pagó a los mejores dibujantes, autores de canciones, redactores, pero también viajes, huidas de cárceles en la historia previa de Luis Napoleón. Uh-huh. Entre las filas revolucionarias se pretendía convencer a todo el país para que siguiera los movimientos, repitiera lo que había ocurrido en París, vamos. Uh-huh.
Asalto y caos.
Claro. En Lyon decían: Francia, sé digna de París, libera al mundo. Dios lo quiere o bien no existe.
Eso
extraordinario,
es
¿no? Es toda una cuestión teológica había allí. Dios quiere esto y si no lo quiere será porque no existe.
Claro.
Una verdadera paradoja, ¿eh?
Uh-huh, muy bueno.
Bueno, el señor Jean Julie, que era un comerciante, que después fue expulsado, lo echaron de los comicios, no sé por qué. Se promovía de una forma bastante extravagante. Decía: soy hijo de un pintor de brocha gorda del emperador difunto, o sea, del otro Napoleón.
El verdadero.
Sí, se refería a Napoleón
I. Napoleón Bonaparte.
Y dice: me presento hoy con una superioridad viril más fuerte que nunca. ¿Eh? Extraordinario.
Estaba en celo.
Superioridad viril. Es...
¿Cómo sería el afiche?
¿No? Es un inciso extraordinario.
Sí.
Buenas tardes. Me presento aquí con una superioridad viril más fuerte que nunca. Qué bueno. Votadme.
Saber
que de mi ardor siempre saldrá el mismo grito: ¡viva la República! ¡Qué grande! El tipo parece que en el momento cúlmine de los momentos ardientes, los encuentros ardientes, salía siempre el mismo grito: ¡viva la República! Y venían los vecinos.
¡Sí, estaba viva! ¡Sí, lindo!
Había un candidato llamado Luis Cardelli, que colocó un texto destinado a los 22.000 sordomudos de Francia. Decía: necesitáis a alguien que hable. Os ofrezco mi ayuda desinteresada y sincera. Si necesitáis una voz que defienda vuestra causa, yo seré esa voz. No lo votaron. Ni siquiera los sordomudos, ¿no?
No lo entendieron.
El ciudadano Mireille, el precursor del automatismo, que pedía por la multiplicación infinita de las máquinas, y escribía: es preciso que todos los obreros sean reemplazados por perros guardianes encargados de vigilar las fábricas. Después las máquinas salían todas, ¿no? Esta manera de pensar las cosas por la mitad, no crea que ha terminado en 1848. Bueno, y vinieron las elecciones. Tenemos acá incluso los resultados de las elecciones
de urna, sí.
De 1848. El 10 de diciembre de 1848. Quedaron así las cosas. ¿Dónde van a encontrar un programa que les dé?
Por favor. El escrutinio. La
información.
Un poco lento el escrutinio. A ver.
Mesa 34
de Necochea.
Estamos ganando Necochea.
Ganó Napoleón.
No, se equivocaron eso.
Bueno, total de votos: 7.327.345. De esos, un afán fue, 5.500.000 fueron para Luis Napoleón. Los otros candidatos que fueron aplastados, ¿no? Cavaignac, 1.400.000. Ledru Rollin, 370.000. Raspé, 36.000. Lamartine, 17.000. Y 12.000 votos anulados.
Bueno.
Andá a saber por qué. ¿Por qué se lo habrán anulado, ¿no? Bueno. Sin embargo, iban a ocurrir. Cosas muy extrañas, ¿no? Y voy a contar una pequeña historia de algo que sucedió en aquel momento, en aquella revolución que culminó con el derrocamiento del régimen de Luis Felipe. Por ejemplo, había un tal Born, inventor de máquinas para la guerra, máquinas, por ejemplo, que podían lanzar 300 bolas o paquetes de metralla por minuto. Bueno, este Born convocó a las ciudadanas de París a alistarse en un nuevo regimiento llamado las Vesuvianas. Las Vesuvianas.
Sí, señor.
Acá lo habían escrito con B larga todas las veces.
Pensaron más en un beso que en un beso.
Claro,
sí.
Claro,
con el Vian.
Viene de Vesubio. Vesuvianas. Vesuvianas. Para ser admitidas allí, era necesario tener 15 años por lo menos y 30 como máximo y no estar casadas. ¡Qué lindo club!
Sí, qué club.
Entonces el señor Born hacía que las mujeres se presentaban en la calle, no, se presentaran en la calle de San Napoleón y él las elegía. Iban todas las minas y el tipo elegía. No sé por qué dice San Napoleón acá. Yo sé, era en la calle Saint-Honoré.
Saint-Honoré,
que es la Saint-Honoré, calle paralela a Rivoli, donde vivía Chopin. Que murió ese mismo año.
Tengo una más para ese año que ahora le voy a contar. Y para ese día que nombró usted, es curioso, ¿no?
Sí. Bueno, y retuvo a unas 50 minas, que constituyeron no solo una falange destinada a luchar por la emancipación de la mujer, sino también un harén. Así que, en lo de este muchacho Born, eran alojadas, alimentadas, recibían 10 francos por mes, llevaban uniformes, llevaban una pequeña falda con kepis, charreteras, algunas usaban pantalones, se dividían en tres cuerpos, eran obreras, vivanderas y enfermeras. Y cada noche Born iba al club Legión de la Vesuvianas. Y en el transcurso de la tercera reunión, viendo que el auditorio ya estaba preparado, dijo a los gritos: utilizad vuestro cuerpo libremente, probaos a vosotras mismas que sois seres libres y que tenéis derecho a llamaros republicanos. Y allí las minas empezaron a hacer lo que querían. Y nunca hicieron otra cosa que atender ahí en el club.
Vesuvian.
Que fue una maravilla de orgías y...
Para eso querían la democracia, ¿verdad?
Y de momentos no políticos, pero que ayudaron muchísimo.
¿Pero cómo?
Después, Luis Napoleón dio su propio golpe. Si primero ganó estas elecciones, y una vez elegido presidente, organizó otras elecciones, que eran para ver si la gente quería que él fuera emperador.
Y se coronó como Napoleón III, considerando al segundo al rey de Roma, el chiquito.
El hijo
de Napoleón I.
O sea, Napoleón I fue el Napoleón que todos conocemos. Napoleón II fue el hijo de que tuvo Napoleón con María Teresa de Austria.
Y Napoleón III fue este.
Un chico que no llegó demasiado. No llegó, murió muy jovencito. Y el tercero fue él. Así que la república que surgió con el golpe de estado que derrocó a Luis Felipe tuvo una vida muy muy corta.
Muy corta y sin la gloria que le supo dar a Francia y en gran medida al mundo. Algunos somos bonapartistas tardíos, pero el primer imperio, ¿no? El de Napoleón, que bueno, distribuyó por ahí nada menos que el del Código Civil, ¿no? El Código de Napoleón.
Usted porque es un poco bonapartista.
Yo soy un poco bonapartista y por así me llaman. Salvo cuando voy a España, que ahí me regreso. Me vuelvo nacionalista. Pero estaba pensando, Alejandro, usted nombró Monsieur Test, que es un nombre que
después se vuelve más caro, más querido para este programa, que es el personaje de Paul Valéry, ese hombre que fue quemando todos los libros que tenía en su casa, y que guardaba algunos nada más, porque eran los que merecía consultar cada tanto. El resto o lo sabía o no servían para nada, y trataba muy mal a su mujer, no a la suya, sino a la de él. Y su interlocutor le pregunta un día a la mujer: ¿cómo aguanta esto? Se puede, no es un poco rústico, me dice, pero usted no sabe, ese momento en el año en que él me sonríe y me trata bien, eso es amor. No está mal, ¿no?
No está mal. No.
Y estaba pensando, pues, ese día que nombró usted recién, 25 de febrero de 1848, en una casa en París estaba festejándose un cumpleaños, el cumpleaños del general José de San Martín, que a la sazón decide irse para Boulogne-sur-Mer porque se está poniendo espesa la cosa. Sí. Y no le llegan a dar un libro de una librería que estaba, de una editorial en realidad, que estaba a pocas cuadras, un libro que empezaba diciendo: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. San Martín estaba ciego y no lo llegó a leer. Bueno, el 17 de agosto de 1850 murió en Boulogne-sur-Mer, ¿no? Muchos años después, el 25 de febrero de 1950, nació un muchacho en la Patagonia. Pero bueno, estaba pensando que también en esos días hay varias acciones callejeras que tanto nos gustan en su relato recurrente, que son las de los miserables, por ejemplo. Y también, básicamente, lo que estaba pensando después de acordarme que robot quiere decir obrero en alguna de las lenguas de otra cortina, hay un filósofo llamado André Comte-Sponville, es un filósofo de la política francesa, que dice que la cuestión para hacer política no es plantear estas cosas de los programas, sino ir suprimiendo, talando los pésimos de una sociedad, porque ya sea la propuesta, una utopía o un régimen conservador, o sea, mantener lo que es bueno o aspirar a algo que es maravilloso, lo único que hace es hacernos perder en estas perspectivas. Y lo que se puede hacer en la política real es ir callando, ir cortando la madera que se llena de espinas siempre. Es un consejo que algunos han seguido, siguiendo una escuela que va de Estados Unidos a Francia, uno de los exportadores de estas tesis es nada menos que su amigo Thomas Jefferson,
que es el inventor de esta silla de porquería en la que estoy sentado.
¿Cómo viene Jefferson seguido? Jefferson está viniendo todos los días.
Viene seguido.
Habla cuando hablemos de amantes negras. Bueno, y finalmente lo que quería decir de todo esto, Alejandro, es que hay una serie de gestos de imitación que son los que critica Comte-Sponville en los políticos, que toman un modelo de algún lado y lo reproducen en su propia casa. Y esto no está bien, porque el modelo, si no se adapta, no sirve. Alguna vez Enrique IV de Navarra dijo que París bien valía una misa. Y esto hace que algunos hayan pensado después que haciendo una misa podían salir de la iglesia y entregarle a su sociedad las mismas bellezas que uno puede encontrar en cualquier mañanita de Montmartre.
Y mañanita de Montmartre, tal vez por ser el único disco parisino que teníamos esta noche, es lo que tocará brevemente para nosotros su autor, don Lucio de Mare. Adelante. Thank you.
Y era Lucio de Mar en La Venganza Será Terrible, Mañanita de Montmartre.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los jueves de agosto a las 22 horas a Horacio Molina y Dani Martín. Boleros en vivo en el Tasso, mítico club de música de Buenos Aires. Horacio Molina y Dani Martín, los jueves de agosto a las 22. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar. A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Estamos en línea con el planeta Melmac, queriendo hablar con el señor Gordon Shumway. Gordon, ¿me escucha?
Escucho fuerte y claro.
Aquí la gente te conoce no solamente como Gordon Shumway, sino como Alf.
Sí, bueno, ese es el nombre que me puso Willy.
Decime, Alf, ¿cuál era tu preferido de la familia Tanner?
La verdad, el preferido, suertudo, el gato. Comer porque era miembro de la familia. Bueno, pues vamos a dejarle muchos besos, muchos abrazos, muchos saludos a nuestros queridos amigos argentinos y sobre todo a Marcelo.
Gracias, maestro querido.
Tiempo de show en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Buenos Aires, la temperatura 12 grados una décima, humedad 83%. El gremio de los docentes definirá los pasos a seguir tras la separación de 6 maestros porteños. UTCTER anunciará un plan de acción tras la sanción que aplicó el gobierno de la ciudad a los docentes para que hicieran una parodia del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. El gremio comunicará su determinación en una conferencia de prensa que realizará a las 9 de esta mañana en su sede sindical. Un hombre mató a su expareja y se suicidó en una pizzería de Banfield. El crimen fue cometido en el sótano del comercio ubicado en Las Heras y Avenida Hipólito Yrigoyen, en el sur del conurbano. La mujer tenía 22 años y se desempeñaba como empleada del local. Boca presentó el listado de barras bravas a los que se le aplicará el derecho de admisión al estadio. Mauro Martínez y los hermanos Diceo encabezan la anónima, que incluye 66 hinchas considerados violentos. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados una décima, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Sí, desde el Multiteatro de Buenos Aires, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Lavame Sucio, nuestra habitual sección dedicada
al lavado de automóviles, una actividad pujante que crea 20 millones de empleos en la China.
Pero no es nada en China eso, señor.
Por eso, no es nada.
No sé si hay tantos autos como para lavar ahora, sí, en China.
Señor. En China sí hay...
¿Cuántos per cápita?
¿Cuántos autos per cápita?
Sí.
Ninguno.
Hay bueno, rickshaws. Eso tenemos nosotros. Llevamos rickshaws.
Ah, bueno, pero no se lava eso, ¿no?
Se lava solo, por favor. Sucio.
Bueno, ¿cuáles son? Buenas tardes. Contamos aquí con el presidente de la Cámara Argentina del Lavado.
Y Afines.
El doctor Roberto Afines.
¿Qué tal? ¿Qué mucho tal? Gusto. Un placer estar en tu programa,
bueno,
Alejandro.
Muchas gracias. ¿Cuáles son las nuevas ideas de lavado? Disculpe, me reía de otra cosa, ¿no? Me acordé ahora, ¿no? No creo que me reía de usted. ¿Cuáles son las nuevas técnicas de lavado?
Sí.
¿Y qué servicios se les prestan a los clientes ahora? ¿Qué servicio nuevo? Por ejemplo, una cosa que le desodoriza el auto,
sí, ahí...
una calcomanía que se le pega, un regalo, un alfajor,
un acompañante,
o por ejemplo un sauna, ¿qué?
No, bueno, sauna no,
no sé, estoy diciendo
cosas
para aprovechar el agua, el sauna, señor.
Cosas.
También hay servicios anexos al hecho de lavar el auto.
Ah, bueno, pero ¿qué me importa?
Que, sí, que encarecen un poco la,
claro, por ejemplo,
la lavada.
¿Qué puede ser? Venta de libros incunables.
No, no.
Impresos por Gutenberg antes de 1500.
Claro. No, señor, por ejemplo, le dicen, mientras usted espera su auto...
Sí.
¿Yo?
Sí, yo. Aquí donde me ve.
¿Qué pasa? Sí, señor. Pase al café...
Sí.
Y espérelo ahí. Entonces tiene como una hora.
Sí, donde es exquisiteces.
Mientras consume, se pide un sándwich de...
¿Qué puede ser? ¿Qué?
Puede ser de jamón y queso.
Ah, qué original.
Son innovadores.
Pero esto no es el tema que lo trajimos a usted para tratar.
No, bueno.
¿Qué puede ser un sándwich?
No, claro que
eso
no.
En el programa de la mañana.
Claro. ¿Hablan
sí,
de eso?
Sí, hablan todo el tiempo de eso.
Emparedados.
Toda la primera media hora es de qué puede ser un sándwich. Tenemos incluso un equipo en la calle que va recorriendo bares y hablan, ¿de qué puede ser un sándwich? Ah, oh, a mí me gusta de esto. Porque no es de qué puede ser un sándwich y contestan, no. Hacen una autorreferencia.
Ah, de lo que le gusta a cada uno.
¿De qué puede ser un sándwich? Y la respuesta es, a mí me gusta de queso. ¿Comprende cómo funciona un conductor de radio después de 30 años?
Bueno, no, mire, aquí...
Hola, amigos.
Hay servicios anexos a la lavada de autos.
Salpicaduras, digamos.
Sí,
¿no?
Sí, o al lavado de autos.
Sí.
Más correcto.
Sí, es que es más correcto. La lavada... El lavado, la enjuagada de autos.
No, la enjuagada
es
una no.
Categoría así, intermedia, así como una pequeña claro. Toilette del auto cuando uno está apurado, quiere una atención rápida.
Sí.
Por ejemplo, usted va a encontrarse con una mina y de golpe descubre en la vidriera de una casa de comercio, sí, su propia imagen con el auto, que el auto está asolado por deposiciones de avechuchos.
Sí.
Qué lindo. Ante el temor de que su novia o amante o pretendiente vaya a dejarlo por semejante gas.
Sí, claro.
Usted dice, no tengo tiempo para un lavado completo. Me gustaría enjuagar el auto. ¿No hay una enjuagada?
Hay una enjuagada. De todos modos, usted mencionó las deposiciones de aves.
Sí.
Si son las más difíciles de remover.
No crea, ¿eh? Mira las de mamíferos.
Porque le carcome la bicapa.
Ah, sí. ¿La bicapa qué es? ¿Una parte del cuerpo humano?
¿Una oferta? ¿Es una bicapa?
No, señor, es la pintura. Su auto tiene una mano de pintura y arriba otra.
Otra, como todas las cosas.
Y detrás, y esas, las deposiciones de los pájaros son muy complicadas.
Así. A mí me han dicho que los pájaros, que las deyecciones de estos animales poseen un ácido.
Sí.
Ha sido un gusto.
¿Cómo
que nos hace pensar si es que estos animales no ingieren
ácidos.
No,
solamente
no,
por malevolencia.
Es profeso, señor.
De la estirpe.
No, no solo que no ingieren ácidos, mucho menos por malevolencia. Vamos.
Claro.
Lo fabrican.
¿Fabrican? Sí. ¿Dónde lo fabrican?
El organismo.
Sí, en el organismo de fabricación.
En la materia prima la hacen ingresar por bocas.
Sí, pero
si no, la paloma sería la reina de la humanidad, caballero.
Una serie de procesos químicos, señor, que suceden dentro del ave,
sí,
por intuición, que van transformando, por ejemplo, lo salado en ácido.
¿Por qué no utilizar las palomas, que para nada sirven?
Sí, sí, bueno, no, para
utilizar la paz.
En fábricas o en talleres, en donde es necesario raspar pinturas viejas.
Claro.
En vez de usar costosa maquinaria.
O gaseosas de marca, sí.
Claro. Entonces, centenares de colombas.
Sí, para remover.
Encadenadas se utilizarían.
Sí,
obligatoriamente, como... desde luego para ellas. Para remover las pinturas de antiguos. El crucero,
bueno, una plaga, no, que se vuelve útil, caballero.
Me imagino diques secos en el puerto de Buenos Aires, en donde centenares de transatlánticos,
sí,
son rasqueteados por las palomas.
Ya no sé, la paloma, qué lindo.
Y son de Elia,
bueno,
por fin se le daría un uso razonable.
Y un fin rápido, claro.
No, bueno, no sé, realmente me parece una idea un poco descabellada la que usted plantea.
A lo que bueno, la pinta
no, habla, no, usted no ha venido aquí para hablar sobre el futuro de la industria del astillero argentino.
No, usted lo introdujo.
No, señor.
Sí, yo lo introduje, pero para eso soy el conductor del programa.
Usted introdujo el tema de... Usted introdujo el tema de los avechuchos y toda esa historieta.
¿Qué es lo que quiere introducir aquí?
Yo lo que le digo es que nosotros le damos las distintas opciones.
¿Usted quiere hablar solamente
de pájaros?
Puede ser un sándwich.
No.
Bueno, puede ser de cualquier cosa.
De paloma, incluso.
De los lavados de auto estamos hablando.
Bueno, los lavados de auto.
Por ejemplo.
¿Hay enjuagada?
Hay con distinta intensidad. Sí, tiene el lavado normal.
Sí.
Que. Lo limpiamos, sí, más o menos, sin mucho entusiasmo.
Ella admite que el lavado normal deja que desea.
Tiene aire de jugada. Tiene aire de jugada.
No, no le aspiramos todo el interior, por ejemplo.
Que me deja toda la mugre adentro. Solamente para habilitar una categoría superior, usted me lo lava.
Hace
mal,
el trabajo a medias, claro.
Claro, claro.
Bueno, esa es la idea, que por 10 pesos, o sea, más...
Sí, por 10 pesos más que...
Se lo aspiramos.
Estafa.
Pero... No.
Soy 20 o más casi.
No, y por 20 pesos se lo encerramos. Bueno,
por 20, por 30 le vendo el auto.
¿Usted lo va a querer con cera?
Y depende.
¿A qué?
Al auto lavado.
Creo que me lo lave, no que me lo encere.
Bueno,
me
pero...
encere el piso.
No, pero se lo enceramos porque...
me lo lustra.
Claro, se lo lustramos porque con lustrada...
Sí.
Después el agua circula mejor.
Y sí.
Pero no es que si usted me lo lustre, me lo lustre, me lo lustra... Cuando llega un momento en que ya no hay más pintura.
Bueno, no lo pudo.
Y lo vengo a buscar y el auto ya no es verde, sino nada, no es de ningún color.
No lo pulo.
¿Perdón? ¿Habla japonés?
Parezco un oriental que dice que
sí,
no,
sí,
no será posible.
Allá, zebra.
No
lo pulo.
No lo pulo al auto.
Al dueño.
Sino que lo lustro.
Bueno.
Es diferente. Es diferente. También hacemos limpieza de chasis. Yo le ofrezco los servicios, usted elige.
¿Para qué quiero limpiar el chasis? Mi novia se va a agachar abajo el auto a mirar el chasis a ver si está listo.
¿Qué momento?
Bueno.
¿Se
ha dado caso?
¿Cómo no se me ocurrió?
Lo hacemos entonces.
Sí, señor.
Entonces hacemos limpieza de chasis.
Sí, a mitad.
Y está la limpieza de motor, que es algo que nunca nadie ha pedido en un lavauto, pero no. Se lo ofrecen en todo sí, momento.
¿Quiere que limpiemos el motor?
No. Hay un enfrentamiento entre el sindicato de mecánicos,
sí,
y los de lavautos.
Claro, porque dice que rompen los motores tratando, sí, de limpiarlos.
Y tienen razón.
Le echan agua adentro donde van aceites,
sí,
cables,
cosas así. Sí.
Y se le olvidan cosas.
Sí.
Como las cirugías.
Adentro,
sí,
los motores, o arman mal las partes.
Sí.
Y eso genera problemas.
Sí, es como si las madres limpiaran los estómagos de los bebés.
Bueno, Sí, sacándolos fuera, ¿no? Ya.
Bueno. Mire, yo hay algo que quiero preguntar que tiene que ver con el delito.
Ah, bueno.
Me han dicho que muchos lavaderos de autos se afanan las cosas que usted deja dentro.
Sí, señor. Bueno.
Por ejemplo, usted deja dentro un reloj Girard-Perregaux de oro puro.
Sí, sí.
Valor 110.000 euros.
Bueno, y
lo deja ahí. Y usted me está lavando, me está aspirando ahí el fondo del asiento.
Sí.
Y por casualidad el reloj entra. Y usted, en vez de devolvérmelo, se lo queda.
Se lo calotea, no, sí, señor.
Eso usted ha sucedido, bueno, en Francia, señor.
Sí, señor. Bueno, no sé dónde sucedió. La casa no se puede hacer responsable.
Pero la casa no se hace responsable de nada, nunca.
Sí,
señor.
¿Qué casa? Bueno, nosotros.
¿Cómo se llama este lugar de lavado?
Como usted quiera, hay tantos nombres, nos llaman de tantas maneras. No, usted puede decir, una vez que ya se lo lavamos, se lo lustramos, se lo aspiramos.
Gracias.
Y sí, todo eso.
Sí, no pare, por favor.
Usted puede decir.
Puede llamarme acá.
No, está bien.
Lo puro.
Puede decir que tenía adentro el reloj.
Bueno, justamente tenía adentro.
No, señor.
Ya pregó de 110.000 euros.
Bueno, usted
sí, plasma.
No sé si
estaba un poquito rayado, eso es verdad.
No importa.
Te le puedo descontar 1.000 euros.
No, discúlpeme. Si usted lo dice por este reloj.
¿Sabe dónde estaba ahí? Atrás, abajo del asiento. Me parece que lo estuviera viendo.
Bueno, no sé.
A mí también,
Nosotros no vimos nada aquí.
¿Cómo lo va a ver?
No lo vimos,
el
señor.
Pesa como medio kilo, señor.
Y bueno, no.
Si lo vi, ¿cómo lava, señor?
Usted
vamos.
Revise de nuevo, a ver si no está.
Fíjese, no, mire.
Revise bien.
No, bien, fíjese bien.
A ver, por acá puede ser.
Ahí se va a tirar con esta.
No. Bueno, entonces lo sacaron ustedes.
No, pero, no lo sacamos.
¿Quién fue?
Lo sacaron ustedes, sí.
Pero no, usted tendría que haber avisado. Primero,
a mí me avisó, señor.
Lo podría haber sacado. ¿Usted quién es?
Yo soy el acompañante.
Género.
Copiloto.
Género.
Copiloto.
Ah, copiloto. No copiloto, lo puro.
El señor Clemar Bucci.
Bueno, sí. En principio un objeto de tanto valor
como yo.
109.000 dólares.
Bueno.
No, euros.
Euros.
Bueno, lo siento, sí, costaba eso, lo tendría que haber sacado. O me hubiera avisado.
Me lo olvidé.
Me hubiera avisado. Bueno, yo no me puedo hacer responsable.
O sea que me olvido, se la hacen.
No,
dejo
es que
a
se
mi
la
hermana acá, lo voy a buscar.
Claro.
No, se la tendría que haber sacado.
No es así, señor, es la vida, discúlpeme.
Es la vida, cada cosa que me olvide usted se le tira encima.
No, pero mañana viene uno.
Mañana no.
Y uno tampoco uno tiene nombre, señor.
A mí me lo devolvés hoy.
No, pero bueno, hoy viene uno y me dice que tenía 500.000 dólares en un maletín.
Yo.
Bueno.
Justamente el señor tenía en el baúl. ¿A dónde está?
Ahí está. Ahí
no. Está, Clemar.
Pero no. Acá no hay nada, viejo.
Y ve usted mismo.
¿Pero qué? Usted no,
lo
dijo,
acaba de decirlo.
El ladrón que primero cacarea, etcétera, señor.
Que...
Sí. Pero señor, acá no había ni 500.000 dólares ni ningún maletín.
Usted ¿cómo? Mismo lo acaba de decir.
Se lo puse como ejemplo.
Se lo dijo el señor.
¿Pero de dónde sacó
como
la idea?
Como ejemplo de lo que se afanan.
No, también podría decirle que en la guantera había diamantes.
¡Ah, sí, ahí está!
No, dámelo, sí, ¿dónde
¿cómo?
Está?
¿Cómo?
Dame los diamantes, dame el reloj y dámelo.
Los 500.000 dólares ahí. Y el maletín que es de cuero.
Pero señor, si todo eso vale más que este auto roñoso, por favor.
No, roñoso porque
eso,
lo lavaste.
El auto, si querés, quédatelo. Pero eso sí, dame todas esas cosas.
Sí, y rapidito que estamos apurados.
No había nada de esto, señor. ¿Qué le voy a devolver si
claro,
no había
no es,
nada?
Es fácil decir, no había nada.
Ahora sí, no hay nada.
No sé si es fácil o difícil. Usted vino
acá. No entre, señor.
No, espere.
Que se lo haga lavar.
No,
nos han robado
señor,
todo.
Decir,
todo.
No había ningún auto. Sí.
No, pero la gente.
Lava el dinero, señor.
Sí.
Por favor, deje circular a los clientes, avance y llévese el auto hacia adelante. Mire, me sacó de quicio.
¿Cómo?
¿Qué hace, lo puro?
Como una gentileza de la casa.
Sí.
Nos va a devolver el maletín.
Nos va a devolver. Sí.
No le voy a devolver el maletín.
No, bueno, muchas
esto no tendría que hacer.
Dólares, con 5.000 dólares, quédeselo.
Los diamantes, ¿tenés alguno?
Los diamantes sí, porque eran recuerdos.
Sí. Esto no tendría que hacerlo, pero...
¿Qué es esto?
No le voy a cobrar el lavado por esta vez, pero solamente porque colmó mi paciencia. Pero ¿sabes qué? No lo quiero ver nuevamente por aquí.
Y claro, ahora se va a gastar la guita, ¿viste cómo son?
Así que
bueno, mira, vamos a
le pido por favor que circule.
100 pesos.
No. Pero se mira la mañana.
Nos olvidamos de toda esta cosa tan desagradable. Ya, le digo porque
yo no me llamo $500,000.
No, ¿sí? ni tres diamantes ni un sirope regó. Sí. A mí lo que me molesta es esto desagradable.
Pero
no, dame los 100 pesos y sí. Olvidémonos.
Pero que 100 pesos nos olvidamos.
50 para mi hermano y ya está.
Mira, te juro que tengo la cena acá.
Sí, te entiendo. Y el maletín te lo podés quedar y sabés. Mira, ojalá sirva sí, vale. Para remedio, igual que mi hermana. Que, mirá, sí.
Vale, ¿vale?
¿No? La cierro. Gambita y media. Gambita y media, rapidito. Rápido.
Bueno, pero. Adiós.
Rabioso.
No venimos más.
Nunca más, ¿eh?
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Banca Internet Provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro.
Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
¿Querés que tus próximas vacaciones sean perfectas? Vení a Apart Hotel Rotuí en San Martín de los Andes. Te estamos esperando con una propuesta a tu medida para que pases unos días inolvidables. Entrá ahora mismo en www.rotuí.com.ar y empezá a imaginarte junto a tu familia en este lugar mágico. Elegí Rotuí en San Martín de los Andes.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
En Buenos Aires, la temperatura 12 grados una décima, humedad 83%. El gobierno porteño dijo que no puede usar los fondos que giró la Nación para los subtes. Argumentaron que el cheque por 124 millones de pesos no estaba dirigido a la empresa Metrovías, sino al gobierno de la ciudad. Remarcaron que así será necesaria una partida presupuestaria para justificar su utilización en el transporte. La AFIP citó a Mariana Ananis por irregularidades en su situación fiscal. El organismo intentó notificarla varias veces para que se presente su declaración jurada sobre los bienes que detectaron en su nombre, pero la esposa de Claudio Caniggia se negó a recibir a los inspectores. Fútbol. El partido entre Boca y Rafaela se jugará en el estadio de Huracán. El Genaice deberá trasladar su localía para esta fecha del torneo inicial a raíz de los incidentes ocasionados por algunos plateístas en el partido del miércoles pasado frente a Independiente. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados una décima, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Es un gusto saludar a Miguel Rep en Venecia en este momento, el artista argentino que está allí en la Bienal de Venecia.
El pabellón es muy bonito, es algo que como que ahora hay un lugar, ¿viste? En esta ciudad donde en este preciso instante estoy viendo que pasan las góndolas y no pasa ningún colectivo, hay un lugar para la Argentina, hay un lugar para el arte, hay un lugar donde se puede decidir de Argentina qué exponer aquí. Parece que ayer fue una fecha importante para lo que es la expresión y el arte argentino. Si se maneja bien de acá a 20 años, va a ser algo muy a favor.
Llega el día en Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Gente 2x1, en exclusivo, el bautismo de los Messi de Flor de la B. Quiero que mis hijos crezcan en la fe. Lágrimas, invitados y detalles del almuerzo familiar y toda la intimidad de la selecta fiesta. El drama de Carmen. A un año de su separación confiesa, mi ex, su amante y mi hijo me critican, pero viven de mí. Cigüeña en camino. Carla Peterson embarazada. Con Martín estamos muy felices. Y además, otra entrega de la nueva colección de Claudio María Domínguez.
Esta semana el tema es abundancia, me la merezco.
Gente 2x1.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí. Mensajes que dicen, por ejemplo, que la producción de piso está a cargo de Diego Tomás y el sonido está a cargo de nuestro amigo Miguel Vincent, pero que también dicen de pronto: hola Dolina y compañía, estamos agradecidos por darnos este lugar para escucharlos. Intuyo dentro de mí tus locas ganas de dedicarme un libro que aquí traje. Besos, dice Sara.
Bueno, ¿bien? Sara. ¿A dónde está? Hola, qué cerquita.
Por acá. Dolina, hemos venido desde Barcelona a verte, a ver cuándo cruzas el charco, y hace poco cruzamos el charco.
Pronto, ¿a dónde están?
Álvaro y a él, allá están. Bien. Un saludo para el programa Intervención Radio de FM La Fábrica de Lanús. En el día de la radio vinimos, llegaron tarde, muchachos.
Un día tarde.
A ver, tardaron mucho, y oír un programa de verdad. Bien, Dolina, un abrazo grande. Vinimos a verte, Darío, Canchi y Amalia de Misiones.
Hola, Negro y compañía. Quisiera que le mandasen un saludo a mi amigo Uriel en su 23º cumpleaños, a quien traje aquí hoy para disfrutar la noche. ¿Dónde está Fede? Gracias, Uriel. Feliz cumpleaños.
Aquí hay otros misioneros, ¿eh? Fausto Rizani, Matías Hugo y Davy, vinimos con el embajador misionero a trabajar en Tecnópolis.
Ah, como nosotros. Vinimos desde Argel y Azul a una reunión sobre Chagas y a disfrutar con ustedes del programa, que es más o menos lo mismo. Saludos, dicen Alicia, Karina y Susana.
¿A dónde están?
Con el Tripanosoma Crucis por ahí. Mire usted. Bueno, lo que tenemos por aquí es una gacetilla pequeña.
Sí, que dice Jazz sobre rieles.
¿A usted le gustó esta gacetilla? Jazz sobre rieles, Centro Cultural Unión. Esto queda en Avenida Independencia 2880, el viernes 14 de septiembre a las 8:30 de la noche, con entrada libre, nada más, no sé si gratuita. Sofía Luz y Trío es con Ramiro Penovi en G, que viene a ser guitarra, y Adrián de Felipo en G, que es guitarra.
Y luego, mis queridos amigos, los Swing Timers.
Los Swing Timers, que son Mauricio
Clarinete,
muy bien. Jorge Negro González en contrabajo. Juan Carlos Sirigliano.
Negro González, que vivía en la calle Moreno, en Caseros.
En Caseros, ¿no?
Sí, y es querido amigo, hace muchos años que no lo veo, pero me toca el contrabajo.
Juan Carlos Sirigliano en piano, y Quique Calabrese en drums, que el supongo que es lo que dice, ¿no?
Supo tocar también Jorge Navarro, Chico Navarro y mucha gente.
Muy bien, entonces, Sofía, Lucy Trío y los Swing Timers van a estar en el Centro Cultural Unión, Avenida Independencia 2880, viernes 14 de septiembre a las 8:30, auspicia Unión Ferroviaria y Dirección Nacional de Artes. Pertenecemos a las dos nosotros. Bueno, yo tengo un amigo en el fondo, pero no lo voy a nombrar, no sé si usted quiere.
Está ahí, Coco Sili. Un rato antes y después. Coco, querido, ¿se va a quedar a esperarnos? ¡Viento!
Vino para eso. ¿No quieres llamarlo al sordo? Así
sí, cómo no.
Pérez, un momento. Pérez,
¿cómo no? Ahí andaba dando vueltas por el hall.
Se me rompió el aparato, dijo el sordo. Ahí va.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gassé. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Justamente hoy, que es un día de tantas despedidas, dijo el tipo, le piden por aquí la última copa.
Ni pienso, yo con esta Coco.
Soy
Se callaron los violines, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana, pasa un punto en Curdera, de pronto se escucha rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosas de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primavera, hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado.
Se lo dedicamos a Susy Forte, sobrina de la niña que inspiró esta canción alguna vez. ¿Qué tiene por ahí?
Maestro, aquí le piden Milonga Trunca.
No, ahora vamos a cantar los dos.
¿Qué?
Después voy a cantar, si quiere. ¿Qué quiere que cantemos? Cante usted algo.
Mira, habían pedido... Hay varios pedidos. Por ejemplo, acá le piden, van a cantar acuarela o algo en portugués para mi amiga Silvana de la Plata. Lejana tierra mía, pide Fernando de la Luz.
Como usted quiera, señor.
Después hago acuarela.
Bueno, pero haga lejana tierra mía en portugués.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morir un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si el contemplarte al regresar sobre reino llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente Romeo bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su son. Tú no estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? Noche sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver.
Bueno, a ver, Laura le pedía Criollita de Sí que Sí.
Bueno,
¿te gusta?
¿Esto no lo querés? Oiga.
guitarrita, ¿no?
A ver, sí, mejor, ¿no?
A ver, dale.
Criollita, decí que sí. Criollita, decí que sí, que ella me alumbre el lucero. Porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido, el mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita, decí que no. Criollita, decí que no, que de tormento me muero. Porque tu boca que quiero, todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho, y voy llevando maltrecho las penas que estoy sufriendo. Que si tu desdén me mata, tu amor me va consumiendo.
Estaba acordándome ese verso de Hernández, que no lo podía reconstruir, usted se va a acordar. Al cantor lo llaman bueno si es mejor que los peores, y sin ser de los mejores, cuando hay dos que suben juntos, es deber de los cantores ofrecer un contrapunto. Martín Fierro, bonito. Bueno, a ver, le tengo otra oferta. Pucherito de Gallina le pide el Roque de la Luz.
¿Quiere hacer eso?
No. Ah, por eso. Con 15 de abril se vino para el centro. Esta noche de luna le pide Héctor de Salta.
No, no voy a cantar eso. Yo era muy joven cuando compuse esto. Y era muy malo realmente, pero por lo menos era raro. Fíjese.
A ver.
Discúlpeme, ¿no?
Notas de esta milonga, casi nadie las entiende, las compusieron dos brujas y un duende. Milonga, pa' que la cante debajo de tu ventana. Cuando la noche se vuelve mañana, si va para Buenos Aires, trata de mandarme un tango, mándamelo envuelto en flores de fango. Esta milonga se canta para olvidarse de un beso que se perdió para siempre. Para eso,
muy lindo, a mí me gusta.
Qué lindo, maestro, muy lindo.
Esas cositas ahí, esas cosas de los versos, está muy lindo.
Es para probar.
Ah, ve cómo se
muy
puede.
Bien, muy lindo.
Bueno, a ver, pedidos rechazados antes, acuarela o algo en portugués, como por ejemplo un óleo. Para su amiga Silvana de la Plata pide gracias.
Ok,
pide anónimo, cobarde.
Sono amarelo. E com cinco, seis retas é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e meto uma luva. É se fácil chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai em um pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vai voando, contornando imensa curva. Norte e sul, foi com ela, viajando Rafa em Pequim ou Istambul, pinto um barco a bela, branco navegando a tanto seu mar, num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião. Roça e grana, tudo em volta, colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar, ele está partindo, sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pulsar. Ele vai numa folha qualquer, um desenho de um sol amarelo que descolorirá. Que descolorirá.
Muy bien, maestro. Queda poco tiempo y usted tiene una deuda con nosotros que se le pedían acá para la muchacha de Hurlingham, la última copa.
La última copa. Hágalo, maestro. Sí, tengo muy maceta, muy sí, sí, tonal.
Tengo maceta.
No, no, tengo maceta. Tonal, pero es muy bueno. Muy lindo, lo cantaba muy bien Guillermo Rico. Ajá. Y es un tango de canar, a ver si me sale. Tiene alguna dificultad, no crea.
Écheme, nomás, écheme y cene. Hasta el borde la copa de champán. Esta noche de farra y alegría, el dolor que aquí en mi alma quiero hogar. Es la última farra de mi vida, de mi vida, muchacho que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos a más champán, que todo mi dolor bebiéndola de hogar. Y si la ven, amigo, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue.
Nos vamos, maestro. Nos vamos, que llega Frank Sinatra, maestro. Ya llega el tiempo de Somos por del Plata, ¿eh?
¿Y nos podemos ir con qué?
Con la pandereta, Pandora.
Estoy un poco lejos. ¿Con qué se quiere ir?
Vamos con el con el pan dulce.
Con el pan dulce, sí. De Rolón.
Con el pan dulce de Rolón, que me ha mandado saludos. No sé cómo le habrá ido en Córdoba,
y, pero...
donde estuvo con su espectáculo, uh-huh. El pan dulce de Rolón.
El pan dulce de Rolón, sí, espectáculo, sí, para fin de año. Muy lindo. Muy
bueno,
lindo.
Pero...
Ahí.
Arriba el pan dulce de Rolón, es el que me hace vacilar. Arriba el pan.
Terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Radio Noticias del Plata.
La hora 2 minutos en Buenos Aires. La temperatura 12 grados, humedad 83%. Presentaron un nuevo sistema para conocer la situación fiscal de los contribuyentes. Se trata de un código de barras que tendrán desde el 1 de noviembre comercios, empresas y monotributistas. El mismo permitirá conocer de manera inmediata y a través de Internet su situación fiscal. Así lo anunciaba el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
Anuncia que va a eliminar todos los papeles que prescribían las vitrinas de los comercios, se va a trabajar con lo que llaman el código de mancha o el QR, donde se va a poder acceder a la información relativa a ese contribuyente, va a poder acceder tanto el comprador, el consumidor, como los inspectores. El consumidor respecto de la información pública, si es un cuito, es una empresa o una sociedad que está activa y tiene el código activo. El comprador, el consumidor va a poder saberlo automáticamente si esa empresa tiene el cuito activo o no tiene el cuito activo y otra serie de datos relativos a la actividad económica fiscal que son de público conocimiento.
La justicia rechazó un pedido de la AFIP para allanar las sedes de los clubes de fútbol. Así lo resolvió el juez Javier López Vizcayat en el marco de la causa por presuntas irregularidades en transferencias de futbolistas a través de las operaciones de triangulaciones de equipos. El lunes darán a conocer la nueva altura de la Aconcagua. El Instituto Geográfico Nacional presentará los